Vamos a continuar con el libro de los Hechos. Semana pasada, nuestro querido hermano Joaquín terminó el capítulo 9, donde pudimos ver la gracia de Dios, la gracia de Cristo, el poder de Cristo a través de esa sanidad y esa resurrección que Él trajo, con el único propósito de que su gloria fuese manifiesta y personas creyeran en Él. Y eso vamos a continuar hoy entonces con el capítulo 10. Vamos a estar viendo desde los versículos 1 al 16. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Tienen todos la palabra del Señor, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro salió a la azotea para orar, y cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Hemos visto a través de este libro de los Hechos cómo Pedro fue ese apóstol pilar hasta que vino la conversión de Saulo. Esa maravillosa conversión de Saulo que vimos en el capítulo 9. Y desde los versículos 32 en adelante hay una transición nuevamente a Pedro. Y Pedro ha regresado a Jerusalén. Recordamos que después de lo que sucedió con Simón el mago, Pedro regresó a Jerusalén. Después de un tiempo de persecución, la iglesia disfruta de paz. Y si recordamos bien, esta paz es debido a que Saúl fue enviado a su tierra natal, a Tarso. Él se encuentra allá. Y en medio de esta paz y tranquilidad en Jerusalén, Pedro siente la libertad de comenzar a visitar aquellas regiones que ya estaban los hermanos y que habían sido ya lugares establecidos por Felipe, iglesias establecidas por Felipe hacia la costa. Si recordamos bien, Felipe había iniciado el evangelismo con los gentiles. Él ha predicado a los samaritanos, al eunuco etíope, y también ha evangelizado en el área costera. De hecho, en Hechos 8:40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora Pedro tiene la oportunidad para ir y visitar algunas regiones, y él llega a Lida a visitar a los santos que habitaban allí. Y quisiera mostrarles en una gráfica este recorrido que hace Pedro. Él llega a Lida, y en ese momento los creyentes son llamados santos, no son llamados cristianos, porque los creyentes son llamados cristianos hasta el capítulo 11, versículo 26, en Antioquía. Pedro está en Lida. Él se ha movido desde Jerusalén a Lida, unas 25 millas. De allí, en Lida, él sana a Eneas, un hombre que había sido paralítico. Y estando en Lida, en Jope, a 10 millas de Lida, hay una mujer piadosa, una mujer que hacía obras de caridad, una mujer muy generosa, que se enfermó y murió. Esta mujer, estando en Jope y sabiendo que Pedro estaba en Lida, los discípulos envían a que llamen a Pedro para que vaya hasta esa región. Los hermanos se dirigen de regreso a Lida, llaman a Pedro y Pedro se va para Jope. Estando Pedro en Jope, ese lugar que es un antiguo puerto marítimo situado a 35 millas de Jerusalén, 35 millas de Jerusalén, un puerto muy bonito que de hecho tiene antecedentes históricos y según se dice es la actual Tel Aviv. Allí, estando en Jope, él llega a la casa de esta mujer, Tabita en hebreo, que traducido al griego es Dorcas. Y este hombre, Pedro, por el poder de Dios, por el poder del Señor Jesucristo, revive a esta mujer. Un milagro sorprendente, algo grandioso, algo que hace manifiesto el poder de Dios, el poder de Cristo. Y vemos cómo el sanar a Eneas dice que los habitantes en Lida y en Sarón, que es toda esta región costera, creyeron en el Señor Jesucristo. Vemos cómo esa palabra se movió otras 30 millas casi en conocimiento de la grandiosa obra que el Señor había hecho por medio de Pedro. Pedro entonces, vemos que al sanar a esta mujer, Tabita, dice el versículo 42 que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Increíble. Ese es el propósito de los milagros. Como decía Joaquín la semana pasada, los milagros, de la misma manera que lo hace la predicación del Evangelio, tiene el propósito de revelar a Cristo. Los milagros simplemente confirman la predicación, confirman el mensaje de salvación del Evangelio. Entonces, vemos que Pedro se ha quedado en Jope. Pedro está en esta región de Jope, que está a 30 millas de Cesarea. Pero entonces, vemos que hay un acontecimiento. Dice que él se quedó muchos días en Jope en la casa de cierto Simón el curtidor. Pedro se queda en este lugar. Lucas no nos dice por qué razón él se queda donde este curtidor. Él no se queda en un hotel. Él no se queda en una carpa. Él se queda en la casa de este curtidor. Y es interesante que este hombre tenía su mismo nombre, Simón. Y cuando hablamos de curtidor, un curtidor es alguien que trabaja las pieles de los animales. Es un hombre que probablemente le saca la piel a los animales como ovejas, cerdos, camellos, toros, etc. Y hace o realiza un proceso y convierte estas pieles en cuero. O sea que estos curtidores son mencionados en el Antiguo Testamento porque las pieles eran usadas en el tabernáculo. La tradición de los rabinos dice que los curtidores son inmundos. De hecho, ¿por qué decían ellos eso? Porque la razón es porque estaban tocando animales muertos. Y según la tradición rabínica, el tocar animales muertos lo hacía inmundo. Lo hacía inmundo. Y se dice que un rabino dijo alguna vez: es imposible para el mundo funcionar sin curtidores, pero ay de aquel que es curtidor. El ser curtidor era un trabajo maloliente. No es coincidencia que Simón vivía cerca al mar, cerca del agua, para estar en ese proceso de limpiamiento, posiblemente. En la tradición judía, una mujer, dice la tradición, podía separarse de un hombre si se daba cuenta que él era curtidor. Pero usted imaginarse cuando este hombre llegaba a su casa, lo maloliente que era. Y si de pronto era poco cuidadoso con el agua o era enemigo del agua, imagínese cuánto más olería. O sea que dice la tradición que una mujer podía separarse de él. Y Lucas no nos da detalles, vuelvo y repito, de por qué Pedro está en la casa de un curtidor. Pero es interesante esto. Pedro tendría escrúpulos para comer alimentos en la casa de un curtidor que él considerara inmundo. Pero él está allí. Y de acuerdo a lo que vamos a ver, él se sentía cómodo. Y parece que él estaba, no se sabe por cuánto tiempo, compartiendo con estas personas. Y un comentario dice que la lógica de Pedro con el curtidor era poner a Pedro en el camino para comer con el gentil. Y ese sería Cornelio. El versículo 10, capítulo 10, versículo 1 nos dice que en Cesarea, en esta región del norte, la costa del Mediterráneo, habitaba un hombre llamado Cornelio. Este Cesarea es la Cesarea marítima. Este lugar era un lugar muy importante. De hecho, ese era el headquarters de Poncio Pilato. Esa era la base central de lo que era Jerusalén. Ahí estaba o tenían los romanos sus oficinas. Ahí estaba Poncio Pilato cuando gobernaba en aquel tiempo. Era una región marítima muy importante. De hecho, de allí fue que enviaron a Saulo a su tierra. De allí fue que escapó Jonás cuando, huyendo del mandato del Señor para no ir y llevarle el evangelio a los gentiles de Nínive, tomó un barco y se fue a Tarsis. Fue desde ahí. Este puerto es un puerto importantísimo. Entonces, vemos que este puerto, Cesarea, se encuentra a 65 millas de Jerusalén, 30 millas de Jope. ¿Y quién era Cornelio? Nos dice que este Cornelio nos da detalles de él. Dice que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión era un oficial del ejército que tenía a cargo 100 hombres. Y de hecho, este hombre pertenecía a un regimiento llamado La Italiana. Y de acuerdo a la historia, un centurión romano era prácticamente la columna central de este ejército. Era un hombre que dominaba, que dirigía con éxito al ejército romano. El centurión romano era alguien aventurero, valiente, sin temor, y a la misma vez tenía un carácter firme. Era alguien que no se atemorizaba ante nada. Era un hombre que había sido entrenado precisamente para ser de ese carácter y pudiera enfrentar una variedad de asignaciones. Y cada que vemos el Nuevo Testamento acerca del centurión, se presenta de una manera favorable. Si nosotros recordamos, a través del Nuevo Testamento, se mencionan a varios centuriones. Son personas que eran sensibles a las cosas de Dios o a la gente de Dios. De hecho, la sinagoga de Capernaum fue construida por un centurión. En Hechos, en Lucas 7:5, vemos cómo este hombre ayudó con los recursos financieros para construir esta sinagoga. Y estando Jesús en Capernaum, este centurión vino a él porque tenía un siervo enfermo. Recordemos, él envía a unas personas para que se acerquen a él. Un siervo que tenía este centurión que él quería mucho. Y cuando él oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que fuera y sanara a su siervo. Este hombre creía en Jesús. Estamos hablando de otro centurión, no este. En Lucas 7:6 dice, y Jesús fue con ellos yendo a la casa para sanar el criado, el siervo de este centurión. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y el versículo 7 de Lucas 7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Vemos cómo este centurión tenía una fe increíble, una fe que el mismo Señor Jesucristo la admira y la pone de ejemplo. Y él dice en el versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado a alguien con tanta fe. No he hallado en Israel, ni aún en Israel, hallado tanta fe. En Marcos 15:39 está este centurión en la crucifixión que viendo lo acontecido dio gloria a Dios, diciendo que verdaderamente este era un hombre justo. O sea que vemos a través de la escritura cómo centuriones han sido personas favorables a Dios. El versículo 2 nos dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. O sea que lo que vemos en este hombre es que era una persona que era sincera en su creencia en Dios. Era un militar que servía bien y era alguien que nos dice que era temeroso de Dios. Cuando se decía que alguien era temeroso de Dios, era una persona que había adoptado la fe judía, creía en el Dios de Israel, iba al templo, aunque no podía entrar directamente, se quedaba fuera en el área de los gentiles, iba a las sinagogas, participaba de ciertas tradiciones judías. Lo único que no había hecho era circuncidarse. Era una persona temerosa de Dios. Y Cornelio era ese temeroso de Dios con toda su familia, lo que quiere decir que todos los miembros de su familia eran temerosos de Dios. Todos los miembros de su familia estaban comprometidos con la nación judía y con las escrituras del Antiguo Testamento. Y estos temerosos de Dios, aunque fueran respetables y personas piadosas, para los judíos eran simplemente gentiles de segunda clase. De segunda clase. Su posición, su estatus, su fortuna, su poder, vemos en este gentil, en este centurión, era algo que no satisfacía su alma. Era alguien que tenía hambre de Dios. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Era alguien que estaba pendiente de las necesidades de los demás. Era alguien que estaba siguiendo los tiempos de oración, como lo hacían los judíos. Una persona piadosa, una persona rica y generosa. Dice el versículo 3, vio claramente en una visión como a la hora novena del día. La hora novena del día, a las 3 de la tarde. La hora que los judíos están orando. La cual nos indica que él no está dormido. Es una visión mientras él está despierto. Y dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Y qué reacción produce para las personas, de acuerdo a lo que hemos visto en las Escrituras, cuando un enviado de Dios, un ángel aparece? Temor, temor. Aquí vemos un militar valiente que ha sido entrenado para enfrentar cualquier tipo de situaciones, para enfrentar el peligro. Pero aquí siente temor, temor ante la presencia de un enviado de Dios. Dice, y él, versículo 4, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vemos cómo Dios desarrolla un plan bien elaborado. Un plan bien elaborado para alcanzar a alguien. Para alcanzar a alguien que tiene interés por las cosas espirituales. Alguien que tiene un profundo interés por las cosas de Dios. Es un hombre de oración y un generoso dador a los necesitados. Y él es un buscador de Dios. Un buscador de Dios. Cornelio era un buscador de Dios. Pero cuando nosotros venimos a la Escritura, nosotros vemos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 y 11, que nos dice claramente que no hay gente justa, no hay quien busque a Dios. Pero Cornelio está buscando a Dios. Es un hombre generoso, hambriento por la palabra de Dios. Nadie busca hacer lo bueno, dice el libro de Romanos. En mi maldad yo no busco a Dios. Yo nunca seré un buscador por mi propia cuenta. Aquellos que son traídos por el Espíritu Santo se convierten en buscadores. Este hombre era alguien que buscaba a Dios, buscaba agradar a Dios, encaminarse a Él, porque ya Dios había iniciado esa obra en él. Pero también hay algo interesante aquí. Este hombre que teme a Dios, cree a Dios, que le ora a Dios, mas sin embargo aún no es salvo. No es salvo. O sea que no es suficiente con que una persona sienta atracción por Dios. No es necesario que una persona sienta algún tipo de interés por Dios. Es bueno. Es bueno. Y se necesita que como seres humanos pecadores buscamos a Dios. Pero no es en la búsqueda que está la salvación. La salvación está en Cristo, en la cruz, en la cruz. Las personas no son salvas por la búsqueda, son salvos por creer en Cristo en la cruz. No hay tal salvación por la búsqueda, la salvación es por Cristo. Y porque Cornelio demuestra interés en el Señor, Dios se va a asegurar de que él escuche la verdad. Él tiene interés, pero le falta algo, y es esa verdad del Evangelio. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay muchas creencias, hay muchas ideologías, hay muchas religiones que dicen que no, todos los caminos conducen a Dios. Usted lo que tiene que ser es una persona sincera. No importa lo que usted crea, mientras sea una persona sincera en lo que crea. No importa qué es aquello que tú llamas Dios, con tal que sea sincero. No importa. Miren, ¿qué tal? Si a su casa se muda un islámico de esos del ISIS a su casa, ¿no le va a importar a usted qué es lo que él cree? Y si es muy sincero en lo que él aparentemente sea, él pudiera ser muy sincero en lo que él cree, y eso representa peligro para muchas personas. O sea que no es la sinceridad, es creer en el verdadero Salvador que es Jesucristo. Pero aquí también vemos algo más. Cornelio parece sincero, pero Dios lo va a llevar a un siguiente nivel, y lo va a hacer a través de Pedro. Cornelio está orando y un ángel le habla directamente a él. Cornelio está atento, porque el ángel no le dice a él, le predica el evangelio inmediatamente. Si hubiera evitado ir a buscar a Pedro, que está a 30 millas de ahí, de Cesarea hasta Jope, ¿por qué no lo hace ahí mismo? Se había evitado ese intermediario. La respuesta es que los ángeles son una sorprendente creación de Dios, pero a ellos no se les ha dado el privilegio de predicar el evangelio. A nosotros sí, como seres humanos. A nosotros los seres humanos es que se nos ha dado el privilegio de proclamar el evangelio. Dios ha escogido a hombres y mujeres para que sean esos transmisores, esos comunicadores del mensaje de salvación. Pero lamentablemente hay muchos que no lo hacen. Los ángeles sí predicarán, con una excepción, al final de los tiempos, cuando ya será una última oportunidad para que escuchen el evangelio. En Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y darle gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solo en esa oportunidad un ángel predicará, pero será el mensaje final. Este sería un acto final de misericordia, donde un ángel predicaría el evangelio. Pero mientras tanto, a nosotros como seres humanos, se nos ha encomendado la tarea de predicar el evangelio. Entonces, Dios va a llevar a Cornelio a conocer la verdad, y lo va a hacer a través de Pedro. Y vuelvo y repito, ¿por qué Pedro, que está a 30 millas de diferencia entre Cesarea y Jope? ¿Por qué no llamar a Felipe? Si después de todo Felipe anunció el evangelio en esa zona. Y de hecho, Felipe tiene casa en Cesarea. Recordamos en Hechos 8:40 que cuando él predicó toda esa zona, él se estableció en Cesarea. Y vemos que en esa casa que Felipe tenía en Cesarea, Pablo se queda. Más adelante lo veremos en el versículo 8 del capítulo 21. Pero entonces, vuelvo y repito, ¿por qué no llamar a Felipe el evangelista? Si está ahí cerca, probablemente está a minutos de la casa de Cornelio. Porque Pedro necesita aprender algo. Pedro necesita aprender una lección. Y de eso se trata este pasaje. No solamente la conversión de este gentil, se necesita que Pedro aprenda una lección. Y podrías pensar tú en el transcurso de tu vida, todo el tiempo que pudieras haber transcurrido en el cristianismo. Pedro había transcurrido 3 años con el Señor, pero Pedro tendría que aprender algo más. ¿Cuántos de nosotros, a través del transcurrir de nuestro caminar cristiano, muchas veces hay lecciones que tienen que venir a nosotros para poder aprender, poder madurar, poder crecer? Porque a pesar de estar en Cristo, hay muchas cosas que nosotros traemos de atrás, llevamos esa carga, traemos ese equipaje. Cosas que tal vez fuimos acostumbrados desde muy pequeños. Cosas que, pero es que yo crecí así. Eso es lo que aprendí yo desde niño. Cosas que hay que dejar a un lado. Y Pedro tiene algo que tiene que corregir. Pedro necesita una conversión de su idea estricta del evangelio, yendo solamente a los judíos, que ahora va a todo el mundo. Ahora va a los gentiles y ahora comienza con Cornelio. ¿No pensamos así nosotros a veces que solamente tiene que ser, esa persona es tan buena gente, esa persona es tan detallista, pero solo le falta Cristo, irle a predicar a él? ¿Qué es lo único que le falta? La cerecita en el pastel. Es muy bueno, pero le falta Cristo. Pero cuando pensamos en aquellas personas que no son tan buenas, que no son tan agradables ni tienen muchos detalles, como que nada. Ese no, a ese no le prediquemos. Y eso pasa muchas veces. Seleccionamos, hacemos diferencia, hacemos ese tipo de elección de quiénes son aquellos que merecerían escuchar el evangelio. Y prácticamente categorizamos a aquellos que consideramos nosotros, no, ese mejor no, que se condene. Hechos 17, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de los criados y a 1 devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vemos una obediencia inmediata. Cornelio, un gentil, un romano, obedece inmediatamente la orden de este enviado de Dios. Sorprendente. En el versículo 9 de Hechos 10 dice, al día siguiente. Esto es al día siguiente de la visión de Cornelio. Mientras ellos iban por el camino, estos 3 emisarios que Cornelio envió a Jope de Cesarea, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, al mediodía. Pedro está, recordemos, Jope está a la orilla del mar junto con Cesarea. Están, son fronterizos a todo el frente del Mediterráneo. Podemos imaginarnos la imagen. Ese mar hermoso, esa agua azul, ese cielo precioso. Pedro sube a la azotea a orar. Siente o quiere sentir esa brisa del mar. Él es pescador, él disfruta ver el mar. Pero ¿qué dice ahí? Pero en ese momento, versículo 10, tuvo gran hambre y quiso comer. Probablemente, él le dijo a las personas de esa casa que él tenía hambre y que le prepararan algo. Mientras tanto, él iba a subir a orar. Porque dice, pero mientras le preparaban algo, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esta palabra éxtasis, la idea es un asombro, algo sobrenatural, algo que vino sobre él que es fuera de lo normal. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Se dice que esto es una gran sábana. Que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea que esta descripción de los animales de tres especies la vemos en la misma lista que fueron aquellos asignados para que subieran en la barca con Noé. Se dice que este lienzo es semejante a lo que es la tela de la vela de un bote. Entonces, ese lienzo, esa tela, esa sábana es sostenida de cuatro puntas y es bajada desde el cielo en esa visión que tiene Pedro. Un comentario dice que lo que podemos suponer es que esta imagen de la sábana que es bajada desde el cielo tiene la forma de las velas de las barcas que está llena con todo tipo de animales. Y esta es una mezcla de animales limpios e inmundos. Suficiente para desagradar a cualquier judío ortodoxo. Y Pedro, como judío, no estaba acostumbrado a consumir estas cosas. Pero entonces lo que Dios quiere hacer con Pedro no es cambiar su dieta, sino cambiar su corazón. Cambiar su corazón. El Evangelio remueve barreras. Hay un nuevo pacto. Es un nuevo pacto donde el velo es rasgado. Es ese nuevo pacto que es establecido en la resurrección de Cristo. Cuando Cristo muere, vemos cómo ese velo que había en el templo es rasgado de arriba abajo. Ese lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a la presencia de Dios es roto y queda el acceso libre al Padre por medio de Cristo. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ese es un nuevo pacto, el pacto nuevo llevado a cabo por el sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz, donde Él lleva mi pecado, mi pecado es castigado y la justicia de Cristo es imputada a mí. Ese es el pacto nuevo en Cristo, en su muerte. Ese nuevo pacto requiere unos nuevos medios para alcanzar las personas. Y Pedro tenía que aprender eso. Versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Es una orden del cielo. Es una orden de Dios. Pero Pedro tiene un problema. Pedro empieza a discutir con Dios. No importa cómo tú veas esto, hay un gran atrevimiento de Pedro. De hecho, la respuesta de Pedro a Dios es no, Señor, de ninguna manera. Esa es la respuesta que él le da a Dios. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Tú le puedes decir no a un amigo, Tú le puedes decir no a tu hermano o tu hermana. Tú, si eres atrevido, le puedes decir no a tu jefe, aunque te puede echar. Es muy molesto para un padre o una madre que su hijo le diga no a algo que usted le está mandando. No hay una cosa más incómoda que un hijo le diga a un padre no a una cosa que él lo está mandando. Y aquí vemos cómo Pedro se dirige a Dios diciéndole no de ninguna manera, porque yo tengo mis escrúpulos. Esas son cosas que para mí es sucio. No, Señor, de ninguna manera. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Eso no es algo que yo estoy acostumbrado a hacer. Perdóname. Así no me criaron a mí. James Montgomery Boyce, que es un escritor y teólogo americano reformado, él dice: Pedro responde de una forma en que él percibe que está siendo puesto a prueba su obediencia. Él percibe que su obediencia está siendo puesta a prueba y responde de esa manera. Pero de todas maneras, ¿quién le está hablando a él? Si el Señor Todopoderoso le dice a usted haga algo, él sabe muy bien qué es lo que él quiere que usted haga. Pedro pensó que estaba siendo puesto a prueba, y muchas personas pudiéramos reaccionar de una manera predispuesta, precisamente porque creemos que la otra persona que nos está mandando a hacer algo o nos está tratando de comunicar algo es con el fin de probarnos, y reaccionamos incómodamente. Nos predisponemos, somos personas que estamos alertas a aquellas cosas que para nosotros no nos gustan, no nos gustan. Pedro siempre fue esa persona impetuosa que creía que todo lo que él hacía estaba bien. Siempre, siempre. Respondía sin analizar la pregunta. Se anticipaba a lo que le estaban diciendo antes de que terminaran de decirle. Y no es algo similar que sucede con nosotros. Es algo común también en nosotros mismos. No escuchamos el final de lo que nos están preguntando y ya hemos dado la respuesta. Cuando Jesús le estaba lavando los pies a los discípulos, ¿qué dijo Pedro en Juan 13:8? No me lavará los pies jamás. Y pudiéramos seguir hablando de Pedro, pero el punto aquí es que aquí hay una ironía también en la situación de Pedro. Pedro está en la casa de un curtidor, que decimos es inmundo. ¿Qué es lo que el curtidor hace? Él mata animales, él les quita la piel, él las pone a secar y tal vez en un proceso para convertirlo en cuero. Eso es olor maloliente. No sé si ustedes han estado alguna vez en un lugar de esos, pero huele horrible. Todo lo que este curtidor tocara, de acuerdo a la tradición judía, se convertiría en inmundo. Los alimentos, la familia, todo aquello que pudiera ser. Y Pedro está comiendo ahí con él. Él está comiendo ahí con ellos. De hecho, está esperando que le sirvan la comida mientras está orando y tiene la visión. Pedro está aquí en el tejado de la casa del curtidor y Dios le muestra una sábana con todo tipo de animales y el Señor le dice, mata y come. Y Pedro responde, de ninguna manera. De ninguna manera, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Incluso habiendo estado en la casa de Simón el curtidor, donde todo lo que él hubiese comido estaba ya contaminado. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste con la obediencia de este centurión romano? Con la respuesta de este pilar de la iglesia, de esta columna de la iglesia que ha estado con el Señor 3 años. Y no solamente eso, él mismo escuchó de las enseñanzas del Señor Jesucristo en Marcos 7, cuando los fariseos se quejaron con Jesús de que sus discípulos no llevaban la tradición judía de lavarse las manos, que era una tradición exagerada. Eso, se lavaban hasta los codos, se lavaban automáticamente todo, porque si no, todo sería inmundo. ¿Y qué le dice Jesús en aquel momento? Marcos 7:15. Nada hay fuera del hombre que entra en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¡Wow! ¡Qué lección! Pedro debería recordar esto. No es lo que entra lo que contamina. Tampoco vamos a poner a un lado que sí, usted se puede sentir mal del estómago, le puede dar una indigestión, puede darle cólico, diarrea, pero dice el mismo Señor que eso queda en la letrina. Versículo 19 de Marcos 7, porque no entra en el corazón sino en el vientre y sale en la letrina. Y dice aquí, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Wow. Vemos cómo Jesús hace manifiesto que ese sistema alimenticio judío prácticamente es puesto a un lado, porque el Señor todo lo ha limpiado. Dice aquí, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Jesús hizo limpios todos los alimentos. Sorprendente. Esas dietas o esas costumbres, Jesús lo hace manifiesto allí, que ya no es necesario para aquellos judíos que se convertían al cristianismo. Y esta visión que Pedro tiene lo ratifica. Marcos 7:20, continuando con la historia de este ejemplo que Pedro vio de Jesús. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. No es lo que entra. Eso podrá causar malestar, indigestión, pero queda en la letrina. Lo que sí contamina es lo que sale del hombre. Eso daña, eso afecta, eso ensucia, hace inmunda la reputación de alguien. Una difamación de una persona hace inmunda a otra persona. Dice, porque dentro del corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Wow. Pedro debió haber entendido esto. Lo que decimos contamina, sale del corazón. Sale con soberbia, sale con maldad, sale con engaño, sale con envidia. Contamina a las otras personas. Y muchas veces esa contaminación es inlimpiable. Pedro seguía con su orgullo de que él era un judío y no iba a doblegar sus costumbres. Él no iba a doblegar sus escrúpulos por nadie. La crucifixión, la resurrección, Pentecostés habían pasado. El evangelio había avanzado a los samaritanos. El evangelio continuaba su progreso llegando hasta el eunuco etíope. Pero Pedro persistía en sus escrúpulos. No entendía. No entendía. Esa conversión del Señor, conversación con el Señor, con Pedro, se repitió tres veces. Tres veces. Versículo 16. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Sabe qué significa esto? Que Pedro discutió tres veces con el Señor y su respuesta fue la misma. Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Tres veces. Y la respuesta fue la misma. Pedro, que estuvo con el Señor por 3 años. 3 años. 3 veces lo mismo. Qué casualidad, ¿no? 3 veces Pedro negó al Señor. 3 veces la misma respuesta, sabiendo que era el Señor que le está hablando. Pedro no aprende. ¿Y cuántas veces nosotros se nos dice una y otra vez, haz morir esas cosas pasadas? Como dice Colosenses, el orgullo, la ira, el enojo, la blasfemia, palabras deshonestas. Haz morir eso una y otra vez. Tu adulterio, tus drogas, haz morir eso. No. Eso es lo mío. Yo crecí así. I was born like this, como el disco de Madonna. Yo nací así. Ah, pues el Señor tiene que luchar mucho conmigo porque yo soy así. Y es como si le diéramos al Señor, no, Señor. No, Señor. Y es como una contradicción, ¿no les parece a ustedes? Decirle al Señor, no. Si nuestra respuesta al Señor debe ser, sí, Señor, heme aquí. Decirle no al Señor es como que no tiene sentido. Al Señor, al todo, por eso decirle no. ¿Cuántas veces pasa eso? Yo fui a la cruz por esos pecados, pudiera decirte el Señor Jesucristo 1, 2 y 3 veces. Deja tu pasado. Enmienda tus pecados. Corrige tu vida. Enmienda todo aquello que aún continúas haciendo mal. No, Señor. Tal vez algún día, pero no todavía. Es una realidad que es así. Si tú pusieras tu nombre, vamos a poner un ejemplo. Tú pusieras tu nombre y el Señor te dice, tu nombre, mata esos pecados, esos deseos inmundos, esa actitud hostil, ese egoísmo, ese odio, ese rencor, esa falta de perdón. No, Señor. Y esa es la respuesta que muchas personas probablemente le damos al Señor. Ah, es que yo soy así. Pero Señor, mira a las otras personas. ¿Cómo han actuado conmigo? Ah, yo soy un hombre muy orgulloso. Ajá, ahí está el pecado. Haz morir eso. No, Señor. El Señor insiste, pero llega un momento en que Él no le insiste más a Pedro. Dice el versículo, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. No hubo obediencia de parte de Pedro. No obedeció. Y vuelvo otra vez a repetir, ¿qué contraste entre Cornelio y este siervo de Jesús que estuvo con él 3 años? Este Cornelio ni siquiera pidió explicaciones, ni siquiera hizo preguntas, no se quejó, inmediatamente obedeció. Y aquí tenemos a este Pedro, uno de los 12, uno de los apóstoles pilares, la roca. ¿Y qué hace? No, de ninguna manera, Señor. Pedro era tan judío que en su costumbre él no vio, no entendió que era el Señor Jesucristo, que él mismo le hablaba, para que ya eso que él estaba viendo, esa repulsión que él tenía por los judíos, por los gentiles, cesara. Pedro fue el apóstol para los judíos, los de la circuncisión, como dice el apóstol Pablo en Gálatas. Y Pablo fue de la incircuncisión. Pedro era para los judíos. De hecho, Pedro era tan judío que si recordamos bien, en Antioquía, después de esta experiencia, vemos cómo Pedro se retracta de estar con los gentiles por temor a unos judíos que habían ido de Jerusalén. Y Pablo tiene que regañarlo de una manera fuerte delante de todos los que estaban ahí públicamente, porque estaba negando a manifestar lo que era la gracia que Cristo ha manifestado, ha otorgado a cada creyente. Pedro estaba en su corazón aún con esa idea de que todo aquello que tuviera que ver con estos gentiles era inmundo. De hecho, eso es lo que vamos a ver más adelante, si Dios lo permite. Pedro creció con esos escrúpulos desde que él era un niño. Pedro tenía esta visión del Señor que le dice que deshaga todo lo que él había creído. Pero él no confía en la voz del Señor. Él tenía simplemente que deshacer todo eso, pero él no confía en el Señor. Jesús dijo una vez en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Cuántas personas dicen que aman al Señor? ¿Cuántas personas dicen que Jesús es su Señor? Pero no hacen lo que Él dice. No siguen su palabra, no obedecen su palabra. No llevan a cabo lo que Él dice que debemos hacer. No somos obedientes, no cumplimos con lo que el Señor dice. Pedro meditaría en el encuentro con el Señor. Eso es lo que veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Pedro estaría meditando en eso. En el versículo 45, él se daría cuenta que el plan de Dios era afirmar a estos temerosos de Dios con el Evangelio y enviarles al Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para que magnificaran a Dios. Pedro va a entender, Pedro va a madurar, Pedro se daría cuenta cuál era el propósito de esto. En conclusión entonces, ¿qué es lo que este caso de Cornelio demuestra? ¿Significa que todos los que llaman a Jesús con sinceridad son bienvenidos por Dios? El relato de que vemos aquí no nos dice a nosotros que todas las gentes temerosas de Dios son salvas. Este relato ilustra que incluso aquellas personas que son temerosas de Dios necesitan a Cristo para poder ser salvas. Porque si ya estuvieran salvos, no necesitarían que Pedro fuera a predicarles el Evangelio. Y esa es la realidad para cada uno de los que estamos aquí. Tú puedes estar aquí porque quieres escuchar la palabra. Tú quieres escuchar la palabra porque sientes atracción por Dios. Eres un seguidor de Dios. Pero para que verdaderamente seas salvo, necesitas creer en Jesucristo. Tú puedes estar aquí porque otras personas te han traído. Puedes estar aquí porque te sientes llamado a compartir con los hermanos y las hermanas. Pero eso no te hace salvo. Te hace salvo solo la fe en Cristo. Arrepentirte de tus pecados, abrazar a esa cruz, venir a Cristo, quien es el único que en su cuerpo lleva el pecado, tu pecado, se castiga por parte de Dios y en su resurrección te entrega su justicia. Ven a Cristo para poder ser salvo. Necesitas creer en Jesús para ser salvo. Y que cada vez que el Señor en su palabra nos mande algo, recordemos que es el Dios Todopoderoso a quien nosotros debemos obedecer y que de ninguna manera podemos discutir con Él, porque esto pueda traer serias consecuencias. Amén. Oramos. Dito Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad.